contigo. Cerca de 15.000 cubanos han llegado a Estados Unidos hasta finales de marzo bajo el programa de paro humanitario, según datos oficiales. Las autoridades desalojan y destruyen viviendas que bloqueaban, damnificados del huracán Ian en Pinar del Río. La activista Lucinda González es amenazada con ser procesada judicialmente por sus denuncias en redes sociales. La Iglesia Católica de Cuba dice que renovó ante el gobierno su compromiso con el pueblo de Cuba, anhelando un clima más sereno de paz y respeto de todos. Perú mantendrá por 60 días la militarización de sus fronteras ante la masiva llegada de migrantes. Un nuevo ataque ruso contra Ucrania deja más de 20 civiles muertos, entre ellos 4 niños.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, que Estados Unidos había acogido hasta finales del mes de marzo a casi 15.000 cubanos a través del programa de paro humanitario. Las cifras y los detalles los entrega desde Washington D.C. Michelle Sagué.
Más de 72.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado hasta marzo legalmente a Estados Unidos a través de un programa de visados humanitarios, según cifras ofrecidas este viernes en una conferencia de prensa virtual con el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, y la secretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Martha Youth. En concreto, a Estados Unidos han llegado, hasta finales del mes pasado, casi 15.000 cubanos. Asimismo, hasta esa fecha, más de 55.000 cubanos, nicaragüenses y haitianos han recibido autorización para viajar a Estados Unidos en el marco de ese programa. En la conferencia de prensa, Núñez Neto dijo que Estados Unidos pondrá en vigencia nuevos procesos de permisos para reunificación familiar destinados a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Para aplicar, se deberá cumplir con el requisito de ser familiares directos de un ciudadano estadounidense, tal como se ha aplicado a los aspirantes de países como Cuba y Haití.
Los programas nuevos que se anunciaron de parol ayer son para gente que tiene familiares en los Estados Unidos, que son ciudadanos y que aplican para reunirse con sus familiares. Ese proceso normalmente puede tomar varios años, y lo que va a hacer este programa es ayudar a esos familiares a venir a los Estados Unidos antes para poder terminar el proceso mientras están en los Estados Unidos.
Por su parte, Youth explicó cómo funcionarían los centros de procesamiento regionales en Guatemala y Colombia que se anunciaron el jueves.
Pronto empezaremos a instalar esos centros en países socios que ofrecerán una evaluación preliminar para vías lícitas dentro de la región. Los detalles operativos se están definiendo, pero a modo de anticipo, puedo decir que las personas de la región podrán hacer una cita para visitar el centro más próximo antes de viajar, obtener una entrevista con un especialista y, si son elegibles, ser procesados con celeridad para acceder por vías lícitas a Estados Unidos y también a Canadá o a España.
Youth añadió que en breve tienen previsto anunciar más centros de procesamiento en más países. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En esta emisión tendremos reacciones precisamente desde Guatemala y Bogotá sobre la apertura de estos centros para la atención y trámite de personas que quieran acogerse a esta nueva disposición. Pero al tiempo se han reanudado los vuelos de deportación desde Estados Unidos a Cuba. Luego de una pausa de 2 años esta semana, las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos a Cuba se han reanudado, lo que ha despertado temores entre quienes han recibido dictámenes de expulsión, como nos amplía Ricardo Quintana.
Las leyes han cambiado, hay decisiones que cambian.
El abogado Eduardo Soto ha sido de los muchos sorprendidos luego de conocer que 123 cubanos fueron deportados por avión desde Estados Unidos el pasado 25 de abril.
en mi opinión humilde, están tratando acá de mandar un mensaje a los cubanos. Si vemos solamente lo que va a pasar el 11 de mayo en la frontera, se acaba el título 42.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir de que ahora el que se presenta en la frontera tiene que ser entrevistado para su temor creíble.
El letrado recordó que el título 42 impedía la entrada de personas por frontera y hacía posible su expulsión inmediata bajo argumentos sanitarios. La regulación sería cancelada el próximo 11 de mayo.
Y debido a eso, el mensaje es: no se atreven de lanzarse de forma ilegal porque van a encontrar la situación posiblemente que lamentablemente sucedió con esta gente.
El doctor Soto dijo que una vez cancelado el título 42, se espera una conglomeración mayor en la frontera México-estadounidense.
En el caso, por ejemplo, de los cubanos que han ingresado por la frontera, no pasaron miedo creíble y tienen deportación. ¿Hay solución en esos casos?
Sí, lo hay si la persona, después de que ellos fueron negados su temor creíble, pueden apelar a la corte de deportación, y si hubo afirmación, o sea, siguieron con la negación, mucha gente desconoce que pueden pedir una reconsideración de la misma oficina que inicialmente les negó su temor creíble.
Los jueces y los magistrados están cada vez más fuertes y más intransigentes con los casos de asilo y los perdones.
Es correcto, es así.
¿A qué se debe eso en estos tiempos?
Yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, las caravanas que están llegando a la frontera, la presión que hay. Estamos un año y medio antes de elecciones.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
De otra parte, autoridades en Pinar del Río desalojaron y destruyeron viviendas en las que se habían refugiado damnificados del huracán Ian. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Varias familias, incluidos menores y ancianos, todos damnificados del huracán Ian, que habían decidido construir viviendas en un asentamiento ilegal en la zona del río Guamá, en las cercanías de la Escuela de Iniciación Deportiva y el Hospital Pediátrico Fernando Portilla, en la ciudad de Pinar del Río, fueron desalojados este jueves en la tarde y destruidas sus casas por miembros de la Brigada Especial, acompañados de oficiales de planificación física. Así lo informó a Radio Martí Julio César Góngora en momentos en que estaba ocurriendo.
En Pinar del Río, en el camino de Guamá, atrás del pediátrico, en estos momentos está la Brigada Especial tumbándole casitas a familias completas que han hecho su casita porque no tienen donde vivir, damnificados del ciclón.
Mientras tanto, el opositor José Rolando Cázares se personó en la zona y nos dijo:
los damnificados, tengo información de que todos ellos pagaron multa anteriormente por poner la electricidad, que hace 4 meses están ahí. Ahora dicen que el terreno pertenece al INDER y él también es jefe de planificación física.
Este jueves se cumplieron 7 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Y sobre la situación de las personas afectadas, Julio César concluyó:
tengo una sobrina que tiene 4 niños, 2 asmáticas crónicas con certificado, y no han dado absolutamente ni una tabla. Tiene la casa que en cualquier momento se le cae a las niñas arriba, y yo por medios propios estoy tratando de conseguir unas tablitas y unas cosas para hacérselas.
Por su parte, José Rolando enfatiza que el gobierno incumplió su promesa de ayuda.
Todavía no se ha solucionado ni el 50% de desastre que hizo en la vivienda el huracán.
La situación en la zona tabacalera de San Juan y Martínez sigue siendo crítica y está comprometida la campaña tabacalera, asegura el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal.
Primeramente, las casas de los campesinos todavía, la mayoría están en el piso, no tienen los techos, están haciendo las cosas por sus propios esfuerzos con los recursos que encuentran, y así está la mayoría de los campesinos aquí en San Juan y Martínez. La zafra está comprometida totalmente y la situación en el campo, para qué decirle, es caótica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Luis Robles Elizástegui sufre una gastritis crónica agravada por su confinamiento en el Combinado del Este en La Habana, asegura su madre. Yindra Elizástegui, quien lo visitó recientemente, dijo a Radio Martí que su hijo está a la espera de pasar a un régimen de menor severidad o campamento que le correspondería en el mes de agosto.
Lo que lo ha golpeado últimamente ha sido la gastritis, porque bueno, desafortunadamente la alimentación que nosotros podemos adquirir aquí no es muy favorable, y ahí adentro se pasa mucha necesidad, y usted sabe que una persona que padece de estómago, de gastritis crónica, tiene que tener una alimentación de 16 comidas y eso no se puede lograr, y lo golpea mucho. Por lo demás todo está tranquilo, yo él esperando que le lleguen su beneficio, su mínima, su condicional, y nada, en eso estamos. porque a él se le suspendió su mínima por un año por un percance que él tuvo en el 2021 con los oficiales, que fue cuando yo me di a conocer en las redes por aquella situación que tuvo, y ya debido a ese percance se le suspendió la mínima por un año. Entonces, en agosto se debe de cumplirse ese tiempo. Y lo que se espera es eso, que decidió ser MIPE, él le dé su mínima y posteriormente, con el tiempo establecido, su condicional.
La activista Lucinda González fue amenazada con ser procesada legalmente por sus denuncias en las redes sociales. Desde La Habana, González así lo confirmó a través de Radio Martí.
Yo hice una directa con respecto a todas las necesidades que tenemos en Cubana y que yo estoy dispuesta a lo que sea. Rápidamente la seguridad del Estado se personó en mi casa y me dieron una citación para la PNR. Le dije que sin ningún miedo allí recibí las amenazas de que la próxima directa, la próxima publicación que yo haga con respecto de algo de Cuba, que me iban a presentar en el tribunal. Yo le dije que ellos hicieran, ellos son los dueños de Cuba, que hicieran, porque yo no voy a dejar de denunciar los abusos y los atropellos de los cuales somos víctimas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció que en Cuba se reprime a los periodistas independientes mediante la aplicación del Código Penal, la Ley de Asociaciones, la Ley 88, la Constitución y decretos específicos. En una resolución aprobada en la conclusión de su reunión semestral, la SIP aludió a un reciente informe de la UNESCO que alerta sobre el uso de las leyes contra la discriminación en países como Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, aprovechó su visita a Estados Unidos para solicitar una mayor cooperación en materia de seguridad. Los detalles desde Washington DC con Judith Martín Rodríguez.
Nuestra alianza se forjó hace 70 años para defender la libertad de Corea. La alianza ahora se ha convertido en una alianza global que salvaguarda la libertad y la paz en todo el mundo.
Con estas firmes palabras, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se dirigió a un congreso estadounidense entregado que recibió al mandatario con una ovación de pie como muestra del respeto y admiración de los legisladores estadounidenses. Según aseguran desde Seúl y Washington, las oportunidades para trabajar juntos no tienen límites y abarcan multitud de temas, desde inversión tecnológica hasta acuerdos comerciales o cooperación militar. Y precisamente poniendo el foco en materia de seguridad, el líder asiático reiteró la necesidad de incrementar el apoyo en defensa ante las amenazas nucleares que representa Pyongyang en la región. La visita de Estado del presidente Yoon ha servido para avanzar en su estrategia militar conjunta, y es que a mediados de semana, junto al mandatario Joe Biden, anunciaron la declaración de Washington en la que acordaron fortalecer su cooperación nuclear frente a los diferentes desafíos que se ciernen sobre Asia Oriental. Un acuerdo que fue criticado por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning.
Lo que ha hecho Estados Unidos huele a la mentalidad de la Guerra Fría y provoca su confrontación entre bloques. Socava el sistema del Tratado de No Proliferación Nuclear y los intereses estratégicos de otros países. Aumenta las tensiones en la península y socava la paz regional.
Desmarcándose de las acusaciones de Pekín, el presidente Yoon aseguró a los legisladores estadounidenses que Corea del Sur busca la paz en la península y, al contrario que Corea del Norte, que escogió la dictadura, su nación eligió la libertad y la democracia. El líder surcoreano también visitó el Pentágono, donde se reunió con el secretario de Defensa Lloyd Austin para debatir nuevos caminos que estrechen su alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un juez de los Estados Unidos dijo que todavía está evaluando si el acusado de la filtración de documentos clasificados del Pentágono debe seguir detenido a la espera de juicio. Héctor Contreras amplía.
El miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados, tenía un arsenal de armas y dijo en las redes sociales que le gustaría matar a una tonelada de personas, dijeron los fiscales al argumentar que Jack Teixeira, de 21 años, debería quedarse en la cárcel para su juicio. Pero el juez, en la audiencia de detención de Teixeira, aplaza una decisión inmediata sobre si debería permanecer bajo custodia hasta el juicio o ser puesto en confinamiento domiciliario o bajo otras condiciones. Teixeira fue sacado del tribunal esposado y con un rosario negro alrededor del cuello a la espera de ese fallo. Los documentos judiciales plantean nuevas preguntas sobre por qué Teixeira tenía una autorización de seguridad tan alta y acceso a algunos de los secretos más clasificados del país, y dijeron que aún pueden tener material que no se ha publicado, lo que podría ser de tremendo valor para los estados hostiles, que podrían ofrecerle un puerto seguro e intentar facilitar su escape de los Estados Unidos. En la audiencia de detención de Teixeira, el magistrado David Hennessy expresó su escepticismo sobre los argumentos de la defensa de que el gobierno nunca ha demostrado que Teixeira haya tenido la intención de difundir ampliamente la información filtrada. Alguien menor de 30 años no tiene idea de que cuando pone algo en Internet podría terminar en cualquier parte del mundo, preguntó el juez. Esta semana, la Fuerza Aérea, que suspendió al comandante del Escuadrón de Apoyo de Inteligencia 102, donde trabajaba Teixeira, y al comandante administrativo, que supervisaba el apoyo a la unidad movilizada bajo órdenes federales en espera de una mayor investigación, también eliminó temporalmente el acceso de cada líder a sistemas e información clasificadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, alertó sobre el avance de China y Rusia durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, celebrada esta semana. Power mencionó crecientes desafíos a nivel mundial, como las democracias bajo ataque, la corrupción transnacional, la represión digital, la desinformación, el extremismo, las epidemias y las recesiones en los mercados. La funcionaria dijo que si Estados Unidos no lidera los esfuerzos para enfrentar estos desafíos, es justo decir que Pekín y Moscú están listos para intervenir, ya sea a través de préstamos opacos, en términos desfavorables o con mercenarios. Y atención, que al menos 25 civiles han muerto, entre ellos 5 niños, a causa de ataques lanzados hoy por Rusia contra territorio ucraniano con misiles crucero y drones, han dicho autoridades ucranianas.
Ascienden los fallecidos después de los bombardeos nocturnos que ha habido en toda Ucrania. El portavoz de la policía estatal en la región de Cherkasy, en el centro del país, ha informado de que un misil ha impactado contra un edificio residencial en la ciudad de Umán. Fue a las 4 de la madrugada, hora local, cuando se activaron diversas alertas aéreas por todo el país al recibir el ataque de aviones estratégicos Tu-35. En la capital, las autoridades informaron de que las defensas antiaéreas entraron en funcionamiento y derribaron 11 de los misiles, así como los 2 vehículos no tripulados, en lo que ha supuesto el primer ataque en la capital en 52 días.
Rusia deportará a los habitantes de las 4 regiones ucranianas anexionadas en septiembre de 2022 si no adoptan la ciudadanía rusa. Así lo ha afirmado el decreto promulgado ayer por el presidente ruso Vladimir Putin, quien visitó por segunda vez los territorios ocupados por el ejército ruso en Ucrania. Los habitantes deben manifestar expresamente su voluntad de recibir el pasaporte ruso o, en su defecto, de mantener su ciudadanía actual o el estatus de apátrida. En caso de negarse a jurar lealtad a Rusia, entonces solo podrán permanecer en esos 4 territorios del este y en el sur de Ucrania hasta el 1 de julio de 2024, según informa la agencia Interfax. La ONU ha pedido este viernes a los gobiernos de Perú y Chile que dialoguen para solucionar el problema migratorio en la frontera de Tacna, Perú, al cumplirse 3 meses de la primera llegada de migrantes procedentes de Venezuela y Haití, que siguen bloqueados en la frontera. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, dijo en su rueda de prensa diaria que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de Migraciones están preocupadas por la situación de esas personas. Aunque no emitió críticas directas contra ninguno de los 2 países, Dujarric reafirmó que la dignidad de los migrantes debe ser respetada, así como sus derechos como refugiados, y estarán ahí para garantizar que se atiendan sus necesidades más básicas. Pero esto es un asunto que debe tratarse directamente entre los 2 países, insistió el funcionario. Y es que Perú mantendrá por 60 días el estado de emergencia y la militarización de la frontera para reforzar los controles ante la llegada de estas decenas y decenas de migrantes.
La tensión en la frontera de Perú con Chile siguió aumentando el jueves. Decenas de migrantes intentaron pasar a la fuerza hacia la peruana ciudad de Tacna, pero fueron bloqueados por la policía. Perú les impide el paso por la falta de un pasaporte sellado y visa vigente. Han estado estancados por semanas y tratan de salir de territorio chileno, luego de que Santiago endureciera los controles migratorios. Según un decreto oficial publicado el jueves, Perú decretó estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de personas sin documentos. Varios migrantes entrevistados por la France Press en los últimos días aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen. El gobierno peruano dispuso también una amnistía de multas por 6 meses a los extranjeros que están ilegalmente en Perú para que regularicen su situación. La Oficina de la ONU para los Refugiados estimó que ello permitirá que 100.000 personas refugiadas y migrantes en ese país puedan regularizarse y actualizar sus datos.
Y a propósito de temas migratorios, el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial ha pedido suspender la expulsión forzada de migrantes haitianos y velar por su protección. Informa Radio ONU.
El comité también se pronunció hoy sobre la situación de los haitianos desplazados en el continente americano y pidió a los estados parte de la región que suspendan las devoluciones forzadas de estas personas y adopten las medidas necesarias para protegerlas. El llamado del órgano se produjo tras la deportación de 36.000 personas de origen haitiano durante los 3 primeros meses de este año. El comité señaló su preocupación por las expulsiones colectivas de haitianos sin una evaluación individualizada de sus necesidades de protección, entre ellas las que conciernen a las mujeres embarazadas, a los recién nacidos, a los niños no acompañados o a las víctimas de trata y violencia de género. En vista de la grave situación humanitaria que vive Haití, el comité pidió detener las expulsiones colectivas de haitianos desplazados y la evaluación personalizada de cada caso para identificar las necesidades de protección de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos.
Los paraguayos eligen al presidente de la República este próximo domingo en los comicios más inciertos de los últimos años.
Los principales candidatos son el economista Santiago Peña, del gubernamental Partido Colorado, y el abogado Efraín Alegre, que lidera una concertación de centro-izquierda. Peña, de 44 años, exministro de Economía y exmiembro del directorio del Banco Central, tiene por delante el desafío de retener el poder para el Partido Colorado, que ha gobernado de manera casi ininterrumpida desde los años 50. Pero a estos comicios llega muy dividido, con algunos de sus líderes más importantes sancionados por Estados Unidos por corrupción. En el cierre de campaña, en la noche del jueves, Peña pidió a sus seguidores salir a conquistar votos y prometió mejorar la vida de los paraguayos. Del otro lado está Efraín Alegre, que a los 60 años disputa la presidencia por tercera vez, y esta parece ser su mejor oportunidad, ya que cuenta con el respaldo de una amplia coalición de centro-izquierda que lo eligió en primarias en diciembre pasado. La encuesta más reciente de la firma Atlas, realizada entre el 20 y el 24 de abril, dio una intención de voto de 34,3% a Alegre y 32,8% a Peña, un empate técnico. En tercer lugar figura paraguayo Cubas, un derechista antisistema, con 23%. Las elecciones presidenciales en Paraguay son a una sola vuelta, por lo cual quedarán definidas el domingo a favor de quien obtenga la mayor votación y sin necesidad de una mayoría absoluta. Los 4.800.000 electores elegirán también el próximo parlamento de 45 senadores y 80 diputados y a 17 gobernadores.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto en primera, porque en viernes, no importa, llueva, truene, relampague, aquí está Pepe Lacayo hablando de deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, hoy oficialmente arrancó en Bakú, la ex República Soviética de Azerbaiyán, la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Es un circuito urbano muy interesante porque básicamente han cerrado el pleno corazón de la ciudad. Es un poco más de 6 kilómetros este circuito y el viernes, tradicionalmente en la Fórmula 1, es un evento de 3 días. El viernes son las prácticas para que todo el mundo se acostumbre a cómo es el circuito. El sábado las rondas de clasificación para ver quién está clasificado entre los mejores. Y el domingo siempre es la carrera. Así que ya se celebraron las prácticas. Mañana es la clasificación. El domingo es la carrera. Por ahora Max Verstappen, el piloto holandés, está defendiendo exitosamente hasta ahora su corona del Campeonato Mundial de Fórmula 1, tiene 69 puntos. Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, tiene 54. Fernando Alonso tiene 45. En lo que respecta a la escudería, para sorpresa de nadie, Red Bull exitosamente defendiendo su título con 123 puntos. Aston Martin tiene 66. La Mercedes 56 y la Ferrari 26. ¿Oyeron bien? La Aston Martin por encima de la Ferrari y de la Mercedes. Pero bueno, ya este fin de semana se va a celebrar justamente la cuarta competencia. Y les recuerdo que el 7 de mayo el Campeonato Mundial de Fórmula 1 viene a Miami, donde se va a celebrar su quinta fase. No es ni un circuito urbano, ni un circuito como el que estamos acostumbrados a ver. Es un circuito único, como son algunas cosas aquí en Miami. Muy bien, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche hay 2 partidos de vida o muerte. Los Lakers de Los Ángeles, si ganan en casa, clasifican a los cuartos de final del Campeonato Nacional de la NBA. Por ahora tienen ventaja de tres juegos a dos contra los Grizzlies de Memphis. El equipo de Memphis se ve obligado a ganar solamente para forzar un 7º encuentro, que sería el domingo por la noche, ese partido a las 10:30. Algo por el estilo está pasando a las 8 p.m., donde los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, podrían eliminar de una vez por todas a los Kings o Reyes de Sacramento si logran ganar el partido a las 8 p.m. Así que sabemos que esta noche hay 2 juegos. Ya mañana arranca el cuarto de final de la NBA a las 8:30, los Soles de Phoenix contra los Nuggets de Denver. Así que ya por lo menos sabemos que eso está ocurriendo. Y decirles que el Miami Heat va a jugar su primer partido de cuarto de final el domingo por la noche contra los Knicks de Nueva York, después de eliminar a los Bucks 4-1.
Yo no recuerdo en reciente tiempo haber vivido unos playoffs tan emocionantes en la NBA.
Increíble, porque Boston tuvo que sufrir más de la cuenta para pasar a los cuartos de final. Boston por poco cae en la primera ronda. El mejor favorito de Milwaukee, el requete favorito, cayó en la primera ronda y Boston tuvo que sufrir para derrotar a los Halcones. O sea que por poco perdemos al número 1 y al número 2.
Exacto, no, y lo del Heat, fabuloso.
Número 8, y eso que tuvo que jugar 2 juegos de playoff para ir a la postemporada. O sea, en realidad, en Miami Heat lo que ha hecho es impresionante porque ni siquiera pudo descansar entre esos playoffs para ir a la postemporada. En el béisbol de las grandes ligas, bueno, está lloviendo por todo el país. Ya pospuesto el partido Piratas Nacionales en Washington, pospuesto el partido Orioles de Baltimore contra Tigres del Detroit. Se van a jugar 2 doble carteleras mañana y el partido que iba a comenzar a las 4 p.m. entre los Reales de Kansas City y los Mellizos de Minnesota parece que también se va a posponer. Llevan esperando 1 hora y media para comenzar a jugar ese encuentro. Así que menos mal que no hay partido esta noche por Radio Martí, porque si no, uno nunca sabe por dónde iría la cosa. Donde sí se va a jugar es aquí en Miami, porque hay un techo. Los Cachorritos contra los Marlins a punto de comenzar. Los Marineros contra los Azulejos. Guardianes versus Medias Rojas. Los Yankees de Nueva York van a jugar esta noche en Texas contra los Rangers a las 8 p.m. Los campeones mundiales Astros de Houston versus Phillies de Filadelfia en una revancha de la Serie Mundial de este año a las 8:10. Los Angelinos contra los Cerveceros de Milwaukee y Cardenales contra Dodgers. Increíble, muy interesante esa serie. Arranca hoy a las 10 p.m. Así que el mundo del béisbol de las grandes ligas. Y para adelantarnos un poquitín mañana, podríamos tener un récord de 18 partidos, porque recuerden, como van a jugarse doble carteleras, ya se han anunciado todos los partidos que se van a celebrar mañana. Y si nos adelantamos un poquito, les podríamos decir que Eovaldi va a lanzar por Texas contra Brito, mañana Texas contra Rangers a las 7 p.m., los Cardenales contra los Dodgers, Clayton Kershaw, que muchos dicen tres veces premio Cy Young, que esta va a ser su última temporada, va a lanzar mañana por la noche. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. No.